Pero en fin, el culebrón no tiene que ver con la peli, sino con el nacimiento de Alfonso XII.
A ver.
Alfonso XII, a ver, ¿de quién fue hijo? De Isabel II.
Sí.
La chata. Y supuestamente de su marido, el de Isabel II,
pues sí.
Francisco de Asís. Supuestamente porque hay quien dice que de eso
nada. Lengua de doble filo.
En fin, yo os cuento la historia. Complicado, oye, muy esperado el nacimiento de un hijo, en este caso Alfonso XII, recordamos, porque no había manera de que un embarazo llegara a término. 11 embarazos, Dios santo de mi vida, los de Isabel II, la mayoría terminaron en abortos. Aquellos nenes que nacieron, es verdad que fallecieron al poco tiempo, y de repente apareció él, Alfonso XII. Dicen, y de hecho durante mucho tiempo se le conoció bajo el nombre de Puigmoltejo, que en el fondo el padre no era Francisco de Asís, sino el capitán Enrique Puigmolto, un militar valenciano, hijo del conde de Torrefiel. A ver, 3 años de relación entre Isabel II y este militar. Narváez se enfadó muchísimo con la reina, llegó a hablar con ella, le dijo que esto se tenía que acabar. Ella llegó un momento, dicen que entre lágrimas, le dijo, ¿pero qué es lo que quiere usted, Narváez, que yo tenga que abortar? Bueno, ahí estaba la primera de las cuestiones vinculadas con que el niño no hubiera sido de Francisco de Asís. Nos fijamos también en que la reina, bueno, pues muchas veces habló del carácter afeminado, diríamos, de su señor esposo, y está dentro del mundo de la leyenda esa frase en el que ella diría aquello de qué podía esperar de un hombre que en la noche de bodas llevaba más encaje que yo. Ahí estaba, por un lado, por tanto, ese carácter afeminado, diríamos, del rey; por otro, esa otra leyenda, esa otra fama que tenía la reina de ser un poco casquivana, de ser ninfómana y de haber tenido diferentes affairs, lo mismo que con generales, que con políticos, que con dentistas. Las nacionalidades tampoco
le
importaban.
Una mujer apasionada.
Turco, albanés, una mujer apasionada. En fin, que parece ser que finalmente ella llegó a reconocer ante su hijo que su padre no era Francisco de Asís, ¿vale? Y de hecho le diría ya desde el exilio aquello de, hijo mío, la única sangre Borbón que corre por tus venas es la mía. Pero ahí le tuvimos de rey, y ahí tuvimos después ese idilio de Alfonso XII con María de las Mercedes. Me voy después de este culebrón mágico con una efeméride musical.
A ti te encantan estas efemérides.
A mí los culebrones me encantan.
Venga ya, que sí. te veo.
Sí, yo me veo así un poquito. Y la verdad es que entre la realeza culebrones ha habido por doquier.
Muchos.
Me puedo especializar yo en culebrones de reyes, pero de momento me voy con una efeméride musical. Me gustan también mucho. 28 de noviembre de 1978 se publica en Estados Unidos el álbum debut de ellos, de los Blues Brothers. Se publica a finales de noviembre, como decimos. En febrero se llegan a situar en el número uno de las listas Billboard. Y atención, vendieron más de 2 millones de copias de este primer disco.
El Ayuntamiento de Madrid ha ordenado cerrar la Gran Vía al tráfico privado a partir del próximo viernes y de forma intermitente durante las Navidades para dar más espacio al peatón y para facilitar y hacer una Navidad posible y extraordinaria. Esto lo ha dicho la alcaldesa Manuela Carmen. A su juicio, la medida de cortar el tráfico entre el 2 de diciembre y el 8 de enero en la Gran Vía y en otras calles del centro, en fin, pues busca eso, hacer mejor o más fácil la vida de los peatones. Pero es que el centro no se compone solo de peatones, también hay un colectivo al que, en fin, esta medida no le gusta demasiado. Me refiero a los comerciantes. Florencio Delgado es presidente de la Asociación de Empresarios de Gran Vía. Señor Delgado, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿cómo han recibido esta noticia del corte intermitente de la Gran Vía y de otras calles del centro de la capital?
Pues mire, como siempre, con preocupación. Y digo con preocupación porque otras veces que también se ha tomado este tipo de decisión de realizar un corte de la calle, concretamente de la Gran Vía, pues se ha hecho de una forma improvisada. Y la verdad es de que los resultados, pues, bueno, no es que hayan sido excesivamente agradables. Entonces, en este caso concreto, queremos pensar de que, bueno, de que ha habido un estudio previo, a pesar de que lo desconocemos, no sabemos nada de esto, de que ha habido un estudio previo, de que efectivamente los técnicos, que sin duda ninguna el Ayuntamiento los tiene y muy buenos, habrán hecho pues esos estudios previos y sabrán lo que tienen que hacer, y bueno, y esperemos a ver qué consecuencias son las que van a traer consigo este tipo de reacciones.
Tenía yo curiosidad por saber si a ustedes les habían consultado, pero ya me ha contestado usted.
No, nadie les ha consultado
ni nadie les ha pedido la opinión.
No, ni ahora ni antes. O sea, llevamos tenemos la experiencia de dos años, me refiero en dos días en muy concretos, que sí. Se celebra días de sin coches, como dicen, y que la única forma que parece ser que hay para que hay que demostrar de que se puede circular sin coches es cerrando la Gran Vía. Y la verdad es de que estas dos veces que se han hecho, insisto, de forma improvisada y además sin aviso ninguno, sino de forma, bueno, rotundamente, pues yo qué sé, pues de la noche a la mañana, sin ningún tipo de estudio previo y sin nada de nada, y los resultados, la verdad, es de que no han sido nada de buenos, ni para los peatones, ni por supuesto han sido nada de buenos, pues para los que vivimos en y de la Gran Vía, claro.
En esas ocasiones previas, ¿han sacado ustedes cuentas de cuáles han podido ser las pérdidas para los comerciantes de la zona?
Pues hombre, hacer una cuenta pormenorizada con, digamos que, con euros y céntimos, por así decirlo, pues es imposible el poderlo realizar. Pero lo que sí que podemos decirle es de que efectivamente se han realizado, ha habido una serie de pérdidas, porque desde luego el comercio no ha vendido nada, me refiero al de la Gran Vía. Durante las horas que ha estado cerrada la Gran Vía no se ha vendido nada. O sea que eso lo sabemos positivamente porque nos lo han dicho de forma reiterada nuestros mismos asociados. Por eso digo de que realmente, mirándolo bajo un punto de vista comercial, este plan que ponen ahora en marcha, pues yo no sé si va a ser bueno o va a ser malo, porque insisto de que no ha habido ningún estudio previo que sepamos de que efectivamente, y digo que no ha debido haber ni un estudio previo, porque yo a través de los medios me entero, por ejemplo, de que ni el consorcio de transportes tenía noticia de esta decisión que se había tomado en el ayuntamiento, y el consorcio de transportes es el que tiene la obligación de analizar y de poner en marcha todos los medios oportunos para que efectivamente el transporte público funcione y funcione con normalidad. El hecho de que efectivamente además puedan seguir circulando los autobuses como tiene que ser, claro, yo no digo que se corte la Gran Vía de una forma tan rotunda, ¿no? Pero que circulen autobuses, taxis, motos, no sé qué, coches para los hoteles, bueno, pues toda esta serie de cosas, pues es un poco, el decir que se cierra el tráfico es un poco aventurado. A mí me parece que no se cierra el tráfico. Lo único que ocurre es de que se reduce bastante la posición de que los vehículos puedan circular por la Gran Vía y bueno, y yo no sé si efectivamente para los peatones va a resultar atractivo porque según dicen, y yo lo he traído, lo he leído y lo sé todo a través de ustedes, a través de los medios, es de que se van a utilizar unos carriles centrales para que puedan circular este tipo de vehículos. Pero claro, yo me imagino, ¿y de qué forma van a acceder? Si circulan por el centro de la calle, ¿cómo van a acceder a los hoteles? Que por lo visto sí que pueden estar permitidos los coches que lleven bultos para ir a los hoteles. ¿Cómo van a acceder si en los laterales están circulando las personas? O sea, no lo sé. La verdad es de que lo veo muy complicado el tema. Lo veo, en fin, muy laborioso, y me da la impresión de que los efectos colaterales que van a tener en cuanto a riesgos y en cuanto a posibles daños, pues pueden ser importantes, sin duda ninguna.
Pero fíjese, señor Delgado, este plan se pone en marcha el próximo viernes, es decir, dentro de 4 días. ¿No han pedido ustedes al ayuntamiento que les pase por lo menos un poco la planificación de cómo se va a llevar a cabo esto?
Pues miren, no lo hemos hecho, y no lo hemos hecho porque la verdad es de que nosotros con el ayuntamiento, pues no es que tengamos, no voy a decir que no buenas relaciones, ¿no? Yo estuve con la alcaldesa, con doña Manuela, estuve hace unos meses, que además amablemente, yo se lo agradecí mucho, me llamó pues para poder hablar con nosotros de la Gran Vía en definitiva, y la verdad es de que, bueno, pues fue una conversación muy amable, muy agradable, en la cual hicimos partícipe de todos los problemas que sin duda ninguna tenemos, porque la Gran Vía no es solamente la Gran Vía. La Gran Vía es que es un área de circulación sensacional que atraviesa Madrid de un sitio a otro, de este a oeste y de este y de oeste a este. O sea, es un núcleo, es una calle tan sumamente importante que es muy, muy difícil el tomar una decisión sobre ella. Ustedes recordarán posiblemente que incluso hay un proyecto hace años, se presentó un proyecto incluso para hacer una tunelación que fuera desde la Plaza de España a la calle Alcalá. Pues a lo mejor esa puede ser una solución aceptable, insisto, puede ser. Yo no soy urbanista, ni soy arquitecto, ni tengo ni idea de cómo pueden funcionar este tipo de cosas, pero lo que sí que estoy convencido es de que esos 50.000 vehículos que, según dicen, todos los días pasan por la Gran Vía, hay que darles una solución para que funcionen y vayan por otros sitios. Y claro, y yo no sé si eso está previsto. Recuerdo también que en época del anterior alcalde de Gallardón,